Focus Piedra presenta Primer Plano con Marisa Carrio. Este espacio está patrocinado por Cosentino, la empresa que imagina y anticipa.
Bienvenidos a Primer Plano. La empresa de la que vamos a hablaros hoy lleva 55 años instalada en la isla de Menorca. Hablamos de Mármoles Pérez Belda. Ellos tienen una plantilla de 13 trabajadores y facturan más de 2 millones de euros al año. Además, pueden presumir de que tienen como clientes a más del 80% de las tiendas de la isla. Nuestro invitado de hoy es Alejandro Pérez Belda, socio de la empresa, y quien nos contará cómo se las arreglan para gestionar la alta demanda de pedidos concentrados en muy pocos meses al año. También cuáles han sido sus últimas inversiones en maquinaria y cómo manejan la logística desde Menorca. Alejandro Pérez Belda, bienvenido a Primer Plano. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, muchas gracias por llamarme y de momento pues pasando el día, pero perfecto, sin problemas.
Mármoles Pérez Belda tiene un modelo de negocio peculiar y una trayectoria empresarial larguísima. Cuéntame un poco cómo empezó todo.
Pues nosotros venimos de cuarta generación. Empezó mi abuelo en Monóvar, en Alicante, en la zona de canteras de Marfil. Y luego emprendió mi padre, luego nosotros, y ahora están nuestros hijos, somos la cuarta generación. Siempre hemos pasado de cantera a taller de mármol. Prácticamente hemos visto la piedra de donde sale hasta donde queda acabado. O sea que hemos visto todo el procedimiento.
¿Y la vocación de tu abuelo realmente era el dedicarse más a la cantería? O sea, ¿el tipo de trabajos que hacía eran en esa línea?
Sí, en los tiempos que te estoy hablando yo era esa línea, era más bien bloques. No trabajaban tipo taller, apenas había, no había mucho. Era más bien bloques. Cantería, mampostería, trabajos de piezas grandes, pero no en plan tabla, no en plan elaboración, era más bien tipo cantería.
Me contabas que ahora mismo en la empresa estáis la cuarta generación, que además sois 6 hermanos. ¿Cuántas personas estáis ahora mismo en la empresa y a qué tipo de trabajos os dedicáis principalmente?
Pues ahora en la empresa somos 13 compañeros que estamos trabajando y tenemos varios focos en nuestra empresa de trabajo, ¿no? Por una parte, la más importante es la cocina. Dentro de la cocina, pues estamos con diferentes materiales, ¿no? Y luego tenemos otro apartado de pulido en obra, que es un apartado que llevamos ya pues bastante tiempo, ya pues alrededor de 34, 35 años.
¿Te refieres a pavimento a pulido de suelos?
Sí, pulido, mantenimiento, e incluso ya lo último que estamos haciendo pues es también hidrófugos, pues para que no se manche el material, para que dure, endurecedores de material, en fin, llevamos un combinado bastante amplio, nos lo pide bastante, sobre todo los hoteles. Hoteles y obras de gran calibre, muchos metros, que quieren protección en material, que no solamente quiere que se lo vendamos, sino que también le hagamos un seguimiento y mantenimiento de este material.
Vuestra empresa está ubicada en el centro de la isla. Menorca es una isla relativamente pequeña. ¿Qué particularidades dirías que tiene trabajar en Menorca?
Bueno, en principio estamos rodeados de aquí de playas muy bonitas y aparte de eso, pues creo que también el ser tan pequeña también tiene su encanto, ¿no? Nosotros ya estamos muy adaptados aquí. Yo vine con 6 años y la verdad que hoy por hoy no lo cambio. Me encanta. Me encanta el invierno, la tranquilidad. Me encanta el verano, que parece que es pues las Ramblas de Barcelona, porque está lleno de gente, pero tiene su encanto tanto en invierno como en verano y tenemos mucho tiempo libre para nosotros, la verdad.
Y en cuanto al tema del trabajo, por ejemplo, ¿qué cosas tiene diferentes Menorca que no tienen otros? ¿Tenéis más estacionalidad que otras marmolerías?
No, yo creo que al final nos tenemos que ir adaptando. Los tiempos cambian, yo recuerdo los principios de la empresa y veo que de alguna manera te tienes que ir adaptando. Hoy vendes una cosa, mañana vendes otra, pero al final todos estamos igual, ¿eh? Tanto aquí como en la península, como donde sea, al final actuamos prácticamente más o menos con los mismos materiales y con las mismas dificultades. Cada vez sí que es verdad que te exigen tener mejor maquinaria, mejor preparación y de alguna manera estar mucho más al día en todo, en las últimas novedades, en lo que va a entrar ahora de nuevo, en fin, te tienes que ir adelantando un poquito porque creo que si te adelantas a los estilos que van a venir y demás, vas un paso por delante y es importante en el negocio.
¿Y hay algunos meses en el año en los que tengáis una mayor concentración de trabajo, que sean más fuertes?
Sí, siempre. Cada año nosotros, por gracia o por desgracia, es nuestra forma de trabajar que tenemos en Isla y siempre, siempre, a partir de marzo hasta finales de julio, son nuestros meses fuertes. Son los que acaparamos prácticamente con el trabajo de todo el año. Nos toca sufrir un poquito ahí, entregando todos los trabajos que nos piden y de alguna manera es la recaudación del año prácticamente. Yo siempre lo he dicho, que si no podemos ocuparnos de esos meses, los otros meses no llegas.
O sea, dirías que en esos 4 meses del año, de febrero a finales de julio, prácticamente igual concentráis el 80% de la facturación del año.
Sí, es así. Es así, efectivamente. Y además, si no ocupas y no, de alguna manera, no llevas a cabo todos esos trabajos, se te iría yendo clientela continuamente e irías perdiendo posición en el mercado.
Y en los meses fuertes, ¿cuántas cocinas podéis hacer en esos meses fuertes del año?
Pues una barbaridad. Yo he habido semanas que hemos llegado a hacer 35 cocinas, pero aquí, lo sé por experiencia, por otros compañeros míos, se hacen cocinas de mucha envergadura, bastante grandes.
Esto supongo que os ha obligado a invertir mucho en maquinaria.
Sí, la verdad que es una de las cosas que no paramos continuamente, estamos invirtiendo en maquinaria porque cada vez sacan maquinarias mejores y tenemos que estar al día. Es que si no, no, al final nos van a quitar el mercado y no queremos. Es una manera de dar un buen servicio y luego una buena calidad, que es lo que te pide nuestra clientela.
¿Qué vais a instalar próximamente? ¿Tenéis previsto alguna inversión en maquinaria próximamente?
Sí, tenemos varias. En principio 2 seguras y una tercera está a expensa de si podemos contratarla o no. Pero en principio una CNC de acabado, porque la que tenemos ya está obsoleta, ya tiene 23 años. Y claro, lo que han sacado ahora últimamente pues es mejor, te hacen más cosas, en mejor calidad y sobre todo los tiempos mucho más rápidos, que también estamos obligados a avanzar en tiempos.
Una CNC de acabado, ¿y cuál es la otra que habéis comprado?
De protección para nosotros, para el tema, pues, el tema de riesgo laboral. Nos piden también que nos gusta mucho invertir en esas cosas porque creemos que al final inviertes en vida, inviertes en estar mejor y pillamos una cabina de aspiración en seco. Tenemos una, aparte tenemos 3 en agua, pero estamos encantados con esta en seco y repetimos inversión con una en seco.
Al final, ¿qué inversión económica habéis hecho en estas 2 máquinas o vais a hacer este año más o menos?
Estamos alrededor, si hacemos 2 estaremos en 120 y si hacemos 3 estaremos en 150.
¿Y cuál es la tercera que tienes en mente?
Pues bueno, lo que hablamos siempre, intentar acortar tiempos, pues tenemos, la verdad que tenemos 2 puentes grúas, lo que pasa que en una nave en su día teníamos una máquina, máximo 2, y ahora ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5 máquinas. Claro, no da abasto a todo. Tenemos solamente un puente grúa y queremos meter 2, esa es la idea, para que los tiempos que no se puede usar porque lo está usando otro, porque sean los mínimos, que no la gente no se quede parada y perdamos más ventas o perdamos más producción en este caso.
O sea, que necesitáis todavía aumentar más la producción, tenéis todavía más capacidad para vender más y necesitáis aumentar esa producción.
Y porque lo que te digo, se queda todo mucho en 5 meses y en esos 5 meses la verdad que contra mejor equipado estemos, mejor podremos llegar y más podremos vender.
Entonces, en agosto y en invierno prácticamente hacéis muy pocas cosas.
No es que hagamos pocas cosas porque hemos empezado muy fuerte este año también, pero son cosas que se llevan con facilidad porque no te exige a la empresa ir a un 130%, como te exige esos 5 meses, ¿vale? Ahora a lo mejor vas a un 70, un 60 y vas bien, vas cómodo, vas bien, vas haciendo sin problemas, pero en esos otros meses, 5 meses restantes, sí que es verdad que te exige ir a 120, 130, tienes que ir al máximo que te dé.
¿Y en esos meses tenéis que ampliar la plantilla, dobláis turnos o cómo lo organizáis?
Es complicado, nuestro trabajo es de sobre todo de enseñar a la gente que esté muy bien enseñada, que no tengas que ocuparte en esos meses en meter gente para enseñar, porque al final perderías 2 personas, el que enseña y el que quiere aprender. No, nosotros para esos meses ya estamos con el equipo bien, podríamos tener más gente, pero lo que pasa es que luego en invierno nos sobraría mucha gente. Es un hándicap que tenemos aquí, que cuando vino la crisis, de alguna manera, nosotros no quisimos quitarnos a la gente porque sabíamos que sí, nos sobraba mucho en invierno, casi un montón de gente, pero luego en verano tenías que ir a buscar y la gente no te estaría esperando con las manos abiertas. Venme a buscar, que ahora vendré a trabajar contigo. No, no. Perdimos muchísimo dinero, tuvimos que, de alguna manera, perder dinero de lo que teníamos ahorrado, pero era o eso o perder toda la clientela, y preferimos eso.
Está claro que de ahí la inversión, la necesidad de esa inversión en maquinaria, ¿no? Para no tener que depender tanto tampoco de la mano de obra.
Exactamente. O sea, mano de obra siempre necesitas. O sea, tienes siempre, y además si metemos máquinas porque queremos producir más. Si vamos a producir más, vamos a necesitar más gente en colocación. Eso siempre va a haber. Pero lo que no puedes es que para este tipo de máquinas que digas, no, es que ahora viene el verano y voy a meter a 3. No, no va, ninguno va a aprender a llevar esas máquinas. Estas máquinas o ya llevas unos años con ellas o no te puedes poner a la altura de estas máquinas y no darías suficiente para poder hacer los trabajos que necesitas.
¿Y en qué tipo de proyectos de cocina y de reformas trabajáis habitualmente?
Bueno, sobre todo cocinas unifamiliares, cocinas bastante grandes, también cocinas a nivel tipo medio, decimos nosotros, de pisos y demás que se están haciendo, y luego ya proyectos un poquito así más fuertes, ya entramos en casas de campo, en obras también importantes, como puede ser un teatro, pues como puede ser que hemos hecho el Teatro de Mahón, como puede ser el Consell, pues trabajos así de gran escala, de un volumen ya mayor, para que te pide otras cosas, ya no son cocinas, pero sí que te está pidiendo acabados de consideración y diseño, sobre todo, mucho diseño. Nos enfocamos mucho en eso, en proyectos de, por ejemplo, de 20, 30 dosados, en proyectos de unifamiliares, chales grandes, sobre todo. Cogemos, la verdad que lo cogemos todo, porque lo pequeño al final también es interesante, pero sí que, de alguna manera, nos gusta, pues, sobre todo, cosas nuevas, no cocinas que sean muy repetitivas. De alguna manera nos desarrollamos mejor haciendo novedades, buscando las últimas tecnologías en tema de cocina. Nos gusta, ahora se está poniendo mucho de moda las barbacoas en vivienda, aquí en la zona de Calayonga, que son una zona muy, muy, bueno, de alto standing, y ahí estamos haciendo ahora barbacoas que se está poniendo de moda, y la verdad que quedan muy bonitas, y al final te dejas un poquito de, o te alejas un poquito de la mano de las cosas que son muy repetitivas, ¿sabes?
¿Los proyectos os llegan fundamentalmente a través de tiendas de cocina de Menorca?
Pues te diría que bastante sí. Estamos muy contentos con todas las cocinas que llevamos, pero te podría decir que a lo mejor un 80% llegamos tranquilamente con ellos.
¿Por qué? ¿Cuántas tiendas de cocina hay en Menorca, más o menos?
Pues en Menorca andamos entre 10-12 casas de cocina.
¿Y qué porcentaje de esas tiendas son clientes vuestros o trabajáis con ellos habitualmente?
No, nosotros prácticamente, si hay 12, pues a lo mejor estamos con 10.
O sea, el 95%, 90%.
Sí.
Los hoteles también son un cliente fuerte para vosotros, lo comentabas al principio. No sé qué tipo de reformas os demandan. Y un poco, me decías el tema del pulido antes, Y no sé si también las exigencias son diferentes cuando el cliente es un hotel a cuando el cliente es una tienda de cocina o un particular.
Sí, es totalmente diferente, sí. Te piden diferentes cosas, estás en otra onda diferente a la hora de trabajar. No es lo mismo. Ellos ya, lo que me estás comentando de alguna manera, una cosa es la cocina, prácticamente lo que se está haciendo por todo, pero cuando entras en hotel hay mucha gente que ahí tiene muchas variaciones. Ahí sí que podemos hacer reformas de baños, reformas de suelos, reformas de platos duchas, en fin, ahí entras en muchos conceptos que normalmente no entras en una vivienda.
¿Y las exigencias un poco cuáles son? El hotel normalmente suele tener, la dirección del hotel suele tener claro lo que quiere, cómo lo quiere, que a veces el cliente es un poco más dubitativo. ¿O las exigencias van más por los tiempos o es un cliente fácil, quiero decir, el hotel?
No es nada fácil. No hay, creo que no hay cliente fácil. Me pienso yo que el hotel incluso normalmente se tira mucho a pensar cuándo lo que va a hacer o cuándo lo va a hacer. Pero luego cuando está metido en ello, las dudas le llegan por todos lados y a veces nos hacen ir hasta el último momento buscando soluciones que normalmente tenían que estar ya más que predispuestas.
Has mencionado el tema de los baños. Precisamente uno de los temas que tratamos en el tercer foro de marmolistas en Espacio Cocina Sici fue precisamente la potencialidad que tiene la reforma de los baños. No sé si en tu opinión los márgenes en las reformas de los baños son mejores que en el caso de la cocina. Si crees que es un segmento interesante que quizás el marmolista ha dejado un poco de lado, no se ha centrado tanto en él, se ha enfocado más en la cocina.
Nosotros ya llevamos años en reformas, sobre todo de baños. Hemos hecho ya unos cuantos hoteles y la verdad que vimos un potencial fuerte ahí. Y por decirte que uno de los hoteles que hemos hecho, pues no sé si se llevaron a lo mejor 5 o 6 mil metros cuadrados en baños. También hicimos los lavabos en Coria. Y es un potencial fuerte, ¿eh? Creemos que aparte le da un nuevo aire al hotel, parece que las estrenó. Y de alguna manera creo que se está poniendo ahora bastante de moda en este tipo de reformas. Creo que para este año va a haber también. Y sí que es verdad que intenta la gente o los hoteles de alguna manera subir de categoría y dar más mejor servicio a los clientes que vienen.
Y en cuanto al precio medio de los trabajos que hacéis, no sé si en cuanto a cocinas y baños más o menos es igual de equiparable en el sentido de que baños normalmente suele haber más de uno y cocina, aunque sea amplia, solo hay una. O un poco, ¿qué dirías? ¿Dirías que hay mucha variación de precio entre baño y cocina? Porque igual lleva más elaboración, más trabajo y por tanto los márgenes son mejores en baño. Y no sé un poco qué precios medios tienen vuestros trabajos en general.
Bueno, pues en cocinas ahí tenemos un poquito de todo. Yo te puedo dar una media, pero te doy una media más o menos de entre 3.000 y 3.500 euros, más o menos. Y en baño, por un lado, no tienes tanto trabajo en hacer ingletados, en hacer agujeros pulidos, en fin, todos los acabados esto que te pueden llegar, pero sí que tienes, al menos nosotros lo que hacemos, otros a lo mejor no, ¿eh? Pero nosotros sí que hacemos es un apoyo de montaje que es interesante para el constructor y realmente le hacemos los encajes de cajas luces, agujeros de agua, desagües, rincones, cualquier ángulo. Estamos con ellos porque de alguna manera entendemos el material, cómo hay que manipularlo, cómo hay que trabajarlo y ellos nos lo agradecen. Y siempre que hemos entrado de esta manera, los plazos de tiempo a la hora de colocación disminuyen bastante y al final el cliente final pues tiene un ahorro importante.
O sea, que les ofrecéis para los baños como un servicio llave en mano, ¿no? O sea, que hacéis todas las instalaciones también de fontanería y estas cosas, ¿te refieres?
Sí, aquí sí, porque aquí en Menorca no es como en la península. En la península conozco yo a compañeros míos y ahí normalmente todo lo hace, incluso tienen gente contratada para hacer el propio montaje ellos. Pero no actúa el marmolista, sino son contratistas que ya tienen ellos apalabrado y que de alguna manera habrán tenido pues un aprendizaje y prácticamente lo hacen constructores que tienen ellos en su prácticamente, no sé, su plantilla, pero subcontratados para hacer esos trabajos. Pero aquí no, aquí normalmente siempre vamos de la mano del constructor. Ellos van por un lado y nosotros por otro.
¿Y cómo ha sido este año para vosotros? ¿Cuánto vais a facturar este 2024?
Bueno, nosotros estamos en cifras en aumento continuo. Hemos hecho un 10% más al anterior. Estamos ya por encima de los 2 millones. Y vamos a seguir aumentando. Según los números que estamos obteniendo, seguimos con un porcentaje también, creo que sobre el 10% otra vez, y seguimos un buen ritmo. La verdad que estoy muy contento.
Los datos de visados de construcción en Menorca, la verdad es que, sin embargo, no son muy buenos. Este año, creo que en los 7 primeros meses del año, se concedieron como un 9% menos de visados de obra nueva para viviendas unifamiliares. No sé si te preocupa que se construya menos o realmente hay suficiente mercado de reforma y, por tanto, no te preocupa en absoluto que no haya tanto movimiento de obra nueva.
Bueno, a mí realmente la preocupación no está en el tema de si ha habido menos, ha habido más. Yo creo que está un poquito en que a veces el tema de dar permisos y pues eso va muy lento. Normalmente va por detrás. Siempre se quedan muchos proyectos ahí encajados en ayuntamientos y demás que no dan salida, ¿sabes? Porque aparte yo estoy metido en PYME, en el sector nuestro, y de lo que más se habla es de esto, de que en ayuntamientos y demás, pues que todo va muy despacio. Hay mucha gente desesperada para poner en marcha cualquier tipo de proyecto, pero no sale con el tiempo normal que debía de salir.
Eso está claro que está afectando al descenso igual del volumen de obra nueva, ¿no? Que no consigue los permisos, sí, y no consigue arrancar.
Sí. Cualquier obra que sea de recuperación o que estén haciendo reformas, va mucho más rápido, pero obra nueva se ralentiza mucho. La gente está, la verdad que está un poco en desagrado con la forma de llevar el ayuntamiento o los ayuntamientos la salida de esos proyectos.
Bueno, en Focus Piedra vamos a iniciar una campaña de concienciación sobre medidas de protección en los talleres para trabajadores, para empresarios. En vuestro caso, quería preguntarte qué importancia le dais a la prevención y al tema de los EPIs de los trabajadores.
Pues mira, nosotros, de alguna manera, con decirte estas palabras, creo que vas a entender que nuestra preocupación es máxima. O sea, nosotros, de la plantilla que somos, el 75% o el 70% somos padres, hijos, familia. Con lo cual, directamente nos da de lleno esto. Y gracias a Dios no hemos tenido ningún percance. Estamos con todo el problema que ha habido del sílice y demás. Estamos todos bien. Hemos tenido, de alguna manera, nuestra inversión en este tema. Meter mucho material que vaya con agua, o sea, maquinaria que vaya con agua, cortinas de agua. Cuando había su tiempo, cortinas de aire y agua. Ahora pillamos las cortinas últimas, que son estas de aire solo. O sea, hemos invertido muchísimo en eso. E incluso, normalmente yo me adelanto normalmente a cuando nos vienen aquí a hacer alguna inspección de tipo laboral, y yo como normalmente estoy muy en contacto con la península, cuando ahí llega una cosa que a lo mejor tarda 3 años en llegar, pero yo siempre me adelanto. Intento, digo, esto, vale, no está aquí, pero va a llegar, con lo cual, como ya lo sé, no espero. Invierto y quiero tener todos esos recursos, mascarillas, todo lo que haga falta para que no les falte nada a ellos, ¿vale? Y siempre me adelanto mucho en esto. Y ya te digo, mira, si tenemos una cortina de aire para que recoge todo en el ambiente y ponemos otra, es porque me preocupo mucho en ese tema. Además, es la familia. Y los que no son familia, para mí son familia. Ya llevan muchos años aquí con nosotros y al final ya son hermanos, son familia. Y con eso no quiero escatimar, porque al final puedes escatimar con otras cosas si quieres, pero con estas cosas de seguridad no, normalmente no.
Quería preguntarte también, estáis ubicados en una isla que eso siempre complica mucho la logística. ¿Cómo gestionáis un poco el stock? No sé si trabajáis con pocos proveedores para reducir costes de transporte.
No, mira, yo precisamente, tengo todo tipo de marcas, porque me ofrecieron en su momento una marca en concreto, pero tenía que dejar de trabajar el resto. Y yo le dije, cuando me llegue una obra y no sea tu marca, tú me vas a dar el dinero que voy a perder. Y me dijo, no. Digo, pues no quiero tu marca. Yo no quiero tener todas las marcas. Entonces, la verdad que no lo llevamos mal. Sí que es verdad que tenemos marcas que la logística es una maravilla y otras que cuestan más, pero nosotros lo hacemos entender al cliente. Le digo, mire, si quiere esta marca, en 15 días lo va a tener. Si quiere esta otra marca, mes y medio o un mes. Pero es lo máximo que le puedo decir. Vamos así. Pero no estamos mal, no vamos mal en tema de logística. Nos hemos de alguna manera nos hemos adaptado bien a la isla y en principio si todo va en su previsión, como hacen los carpinteros a la hora de pedir sus cocinas de vivienda, nosotros ellos piden, nosotros pedimos y lo nuestro llega antes siempre, siempre.
¿Por qué materiales apostáis más o para no tener problemas con la logística, para que haya un flujo rápido, para que sepáis que no se van a atascar los pedidos?
Bueno, nosotros siempre estamos más con Constantino, es el que mejor actúa aquí en la isla. Y todo lo que sea ellos, no tenemos ningún problema. La verdad que vamos de la mano y vamos muy bien, pero ya te digo, no descarto ninguna marca. Constantino es muy buena y las demás también. Si el cliente tiene el esto de ir a otra marca, nosotros la acompañamos e intentamos dejárselo lo mejor posible.
¿Cada cuánto puedes recibir los pedidos desde el almacén de Constantino?
Muy rápido, 15 días. 15 días y lo coges en el momento más largo. Si lo coges, porque ellos vienen cada 15 días. Si lo coges a mí a una semana, pues una semana. Es que es algo, mira, ahora me vienen esta semana, vienen el jueves. O sea que si me lo pidieran hoy, también lo tendrían el jueves.
Esto es muy importante, entiendo, para vosotros, ¿no?
Muy, muy importante, la verdad que sí. Sí, es muy importante.
¿Y habéis tenido que dejar de trabajar con marcas que quizás no puedan seguir ese ritmo, esa dinámica?
Sí, hemos tenido que dejar con marcas que realmente decían que sí que podían, pero luego a la vista de lo sucedido, haciéndole pedidos y demás, hemos visto que no llegaban y al final tenemos que proteger a nuestro cliente, que es el principal, es el que nos da de comer y el que de alguna manera no podemos engañar. Si engañamos a él, nos engañamos nosotros. Nosotros, cuando hemos visto que no han cumplido lo pactado, automáticamente lo decimos. Oye, perdona, sí, te lo traigo. Pero mira, ha pasado esto. Me dijeron un mes y han sido tres. ¿Quieres seguir? A mí no me hace nada. Pero piensa que no te aseguro nada, porque no puedo poner la mano en el fuego por ellos. Es así.
¿También compráis contenedores de península? ¿Traéis también material de fuera de islas?
Sí, traemos siempre, sí. Pues sobre todo para obra, mucho, y ahí a veces también acompañamos para cocina. Pero normalmente cuando traemos contenedores es para obra.
¿Normalmente qué incremento puede suponer el coste del transporte? ¿Qué incremento va a pagar el cliente finalmente por ese coste de transporte de al final que implica pues eso, ¿no? Traerlo de otra isla o traerlo, en este caso, de península?
Nosotros, mira, es una cosa extraña porque el tema de los precios no se entiende muchas veces, pero bueno. Pero si lo traemos de Palma nos cuesta lo mismo que si lo traemos desde Valencia o desde Barcelona. Y mira que lo tenemos aquí al lado, ¿sabes? El coste más o menos en Península, pues estamos, hay que contar unos 4 euros aproximadamente o 5 según el grueso del material, porque según el peso pagas una cosa o pagas otra. Y luego el tener que, por ejemplo, llevarlo al centro de recogida que tenemos. Normalmente hay materiales que están a lo mejor a 100 kilómetros, pues tienes que mandar un camión, recogerlo y llevarlo al centro de recogida, donde ahí acaparamos con todos los materiales y luego lo traemos para acá.
Y me imagino que también, claro, os interesará por un lado pedir volumen, pero a veces no tendréis igual el suficiente volumen como para llenar un contenedor y tendréis que arriesgaros también a traerlo, ¿no? Aunque no esté completo.
Sí, sí, predomina siempre la fecha. Y cuando vemos que ya no podemos esperar más y no vienen más pedidos, lo traemos, aunque esté a un 70%.
Y asumís ese coste, asumís ese sobrecoste.
Sí, lo tenemos que asumir porque o asumes ese coste o te tienes que traer material que tienes que pagar igual y va a ser un coste que vas a tener que pagar. Y luego resulta que vas a de alguna manera, a todo el espacio de la nave lo vas a tener que usar para materiales que realmente no sabes cuándo lo vas a sacar, ¿vale? Y necesitamos el espacio de naves es muy importante para nosotros. No podemos tener material que no se venda con una rotación rápida, porque si no nos está ocupando espacio para otros materiales que tienen una rotación rápida. Lo tenemos claro que preferimos que la plataforma venga con menos kilos y menos metros, y aunque salga más caro, porque sí que es verdad que a lo mejor en vez de 4 o 5 te puede salir 10, 12, pero bueno, lo asumimos perfectamente, porque si no harías de banca, de alguna manera tendrías un material aquí que no sabrías muy bien cuándo lo tienes, lo venderías, y tenemos que ir más acertando más y que la rotación sea más rápida, siempre.
Y en cuanto, por ejemplo, a trabajos, el hecho de tener que desplazaros quizás a hacer proyectos en Mallorca, no sé si os ha obligado a decir que no a muchos proyectos en otras islas por el tema de también de la logística, de la inversión de recursos que supone?
Bueno, los recursos sí son importantes. Ya te digo yo que es increíble. Bueno, hace poco me acuerdo yo que compré un billete que iba a Barcelona, me acuerdo yo, y resulta que me hicieron el billete para Mallorca, ¿no? Iba para Barcelona para hacer una gestión y me dijeron, bueno, cuando estaba ahí, ¿usted va a Palma, a Alcudia? Digo, no, no, yo voy a Barcelona. Ah, pues se han equivocado. Digo, bueno. Y les pedí que me hicieran el cambio. Digo, dime lo que vale, porque sé que voy a Barcelona. Y no, no, es que te tengo que devolver. Digo, ¿cómo? Digo, ¿me tienes que devolver? ¿Por qué? No, no, pues era más barato ir a Barcelona que ir a Mallorca. Digo, me quedé. Digo, pero por favor, digo, si aquí a Mallorca es una hora, hora y media, y a Barcelona son 12 horas, ¿no? Pero bueno, está así. El coste lo tenemos que asumir, pero sí que es verdad que nosotros no hemos perdido ninguna obra por ese tema.
Cuando habéis dicho que no a trabajos, ¿por qué ha sido? Cuando habéis hecho trabajos potentes igual en otras islas o...
No a trabajo, normalmente es por un tema de gran volumen, ¿vale? Nosotros preferimos tener 3.000 clientes aquí en Menorca que en un solo cliente en Mallorca, aunque me deje más, porque yo sé que si este cliente me falla, lo podemos cerrar la empresa, así de claro, ¿no? Yo prefiero tener 3.000 clientes que sé que, pues, si todo va bien, el 95% todo el mundo paga religiosamente y sé que cada año los tengo y no los pierdo. Pero tú una vez te dejas a esos 3.000 clientes por uno, seguro que al final estos 3.000 clientes los has perdido y se han ido a otro marmolista. Entonces siempre apuesto por mi clientela antes que por una obra, sea de la manera que sea. Si puedo hacerla, la hago, no tengo ningún problema. Pero si eso supone dejar a alguien de mi clientela, no lo hago. Tengo que de alguna manera abastecer a lo mío y poder llevarlo de lo de Palma. En este momento hemos hecho varias obras y no he tenido ningún problema. Pero si se fuese, que fuese un volumen muy grande, no lo haría. Lo he hecho en Menorca, ¿eh? O sea, aquí mismo en Menorca me han venido empresas de cierto volumen y decirles que no lo hago. Y prefería porque sabía yo que eso suponía, primero, bajar mucho los precios por volumen. Segundo, si tenías alguna pega en cobro y demás, pues de alguna manera te arruinaban. Y luego lo más importante, que es lo que te he dicho antes, es que tenías que dejar de atender a tu clientela principal.
Para terminar, quería preguntarte, ¿en qué proyectos potentes estáis trabajando ahora mismo o vais a trabajar en los próximos meses?
Bueno, pues una partida de viviendas en Mallorca vamos a hacer, todo va bien. Y lo demás centrado aquí, y tenemos proyectos importantes como casas de campo que hay aquí. Nosotros aquí le llamamos predios en Menorca. Están haciendo unas rehabilitaciones de casas de campo. Han entrado inversiones bastante importantes, como inversiones francesas y alguna que otra gallega. Y la verdad que están haciendo arreglos muy importantes en predios y se está llevando muchísimo material, obras de gran consideración.
Alejandro Pérez Belda, socio en Mármoles Pérez Belda. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y hasta pronto.
Pues muy bien, muchas gracias por llamarme y para cuando queráis vuelvo, sin problema.
Este espacio está patrocinado por Cosentino, la empresa que imagina y anticipa.